Estabas escuchando la cara de otro África.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Continuamos en la otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Antonio, nos quedamos la pasada semana hablando sobre la modernización de Marruecos, hablando sobre todo del estatus de la mujer en este Marruecos, que varía ampliamente desde el mundo rural al mundo urbano, que varía desde las asociaciones, por ejemplo, como hablábamos hace poco, de mujeres moteras,
sí, claro,
a mujeres que viven un verdadero infierno, desprotegidas de todos los derechos. Y también nos comentabas la posición de un líder socialista, de Idriss Lakhchar, que había tenido un valiente discurso en defensa de la mujer, pero también, por otro lado, hay otros discursos radicales en el sentido contrario.
Pues sí, el discurso de Lakhchar no agradó al conjunto de las fuerzas islamistas, tanto en las conservadoras áreas rurales como en las esferas del gobierno. Por ejemplo, el día 2 de enero, un grupo de espectadores desenrolló una pancarta enorme en el estadio de Casablanca, antes de comenzar el partido de fútbol entre el equipo Raja y el Kouabak de Marrakech. Y en esa pancarta se leía: Lakhchar teme a Alá antes que a la muerte.
Lo que es una amenaza de muerte directa.
Desde luego, porque además no es una broma tampoco la condena que el imán de la mezquita Dar al-Talaba de Casablanca, que colgó un vídeo en YouTube condenando a muerte a Lakhchar. Y era una fatwa, o sea, un decreto islámico tratando a líderes socialistas y a su partido de infieles y de apóstatas. Con lo cual, podemos decir que estaba autorizando con esta condena que cualquier loco lo asesinara. En fin, luego tenemos también que ha resucitado de sus cenizas con todos los acontecimientos que ha habido en el Malí y en el norte, en fin, del desierto de Sáhara, contando también el sur de Libia, que hay un grupo yihadista del que no se oía hablar hace años y que ahora está animando a sus fieles a acabar con la vida del primer secretario de los socialistas. Ese grupo se llama Movimiento para la Unidad del Yihad del Magreb al-Aqsa.
Antonio, ¿cuál es la actitud de Lakhchar ante estas amenazas?
Pues mira, Lakhchar, fundándose en el artículo 429 del Código Penal, que castiga a los que incitan a matar, pues podía sencillamente haber acusado a este clérigo por las amenazas que ha proferido contra él. Él no lo hizo, pero varios miembros del Partido Socialista lo hicieron a título personal. Lakhchar pensó que la Fiscalía, que depende del Ministerio de Justicia, sobre todo el fiscal general Mustafa Ramid, actuaría de oficio. Pero este y también el gobierno guardan silencio, pues nadie quiere oponerse. Tienen miedo de los islamistas y tampoco quieren oponerse al rey.
En Marruecos, ¿qué pasa, como aquí, como en España, que el gobierno calla y deja que hablen los medios cuasi oficiales, los medios de comunicación que son oficiales al régimen? En este caso, la prensa no solamente calló, sino que encima ofende a Lakhchar, sí, igualándole con el imán.
El órgano oficioso del partido en el poder, Al-Tayyid, abordó este asunto nivelando a Lakhchar con Abu Naim, el socialista como irreverente con la religión y al islamista como excediéndose a pronunciar un takfir, o sea, una fatwa que equivale a la exclusión de la umma, o sea, una especie de descomunicación.
Pues sí que hay igualdad. Uno simplemente habla a favor, sí, de la mujer, y el otro impone una sentencia de muerte. Ya.
De manera que el director del diario digital Medias 24, Nasuhine El Afrite, escribió: lo que sorprende ahora no son las vociferaciones de un jeque radical, es el silencio del partido islamista que está en el poder, o sea, el jefe del gobierno y el titular de justicia.
Al final, las presiones de la sociedad marroquí a través de las diferentes instituciones han logrado que el ministerio, la administración, mueva al final un poco,
sí,
de un paso hacia adelante.
La Fiscalía de Casablanca anunció el día 6 de enero la apertura de diligencias sobre las palabras de Abu Naim, a lo que el clérigo respondió en su página de Facebook: Alá se encargará de defender a los que defienden al profeta Mahoma y la gloriosa religión de Alá. Mientras tanto, el palacio contempla el temporal y guarda silencio. Qué diferente suena este artículo de la nueva Constitución de Túnez, aprobado, aquel que citábamos antes: el Estado es el guardián de la religión, garantizando la libertad de conciencia y de creencias y el libre ejercicio del culto. La nueva Carta Magna de Túnez dice no a la Sharia, y el país es declarado un Estado civil que permite las libertades de opinión, de pensamiento, de expresión, de información y de credo.
Y en relación a todo esto, Antonio, ¿qué ambiente se respira en la actualidad en Marruecos?
Pues mira, por un lado existen unos gestos públicos y actitudes que demuestran con bastante claridad que en Marruecos se encuentran grupos minoritarios que se declaran indiferentes hacia la religión. Y muchos de estos pues son hijos, como decíamos antes, de migrantes que se han educado en Europa y han visto bien cómo viven otros jóvenes. Tenemos, por ejemplo, el caso de los jóvenes que rompieron el ayuno del Ramadán el verano pasado en la calle, públicamente. O sea, cuando la gente estaba ayunando, ellos se pusieron allí a comerse sus bocadillos. ¿Quién gritó escandalizado? ¿Piensas que fue el pueblo? ¿Fue la policía? Probablemente porque los mandaron contra esos jóvenes. Pues, por tanto, el Estado. Los islamistas dijeron, esos irán al infierno, es su problema, y los dejaron en paz. Por tanto, podemos decir que hay como una secularización de hecho. Hay muchos de la nueva generación que no van a la mezquita el viernes, lo mismo que pasa con los católicos que no van a misa el domingo. Entonces vemos cómo la opinión pública y el imaginario religioso están caminando hacia una secularización de la escena política. Dicen que solo los dictadores quieren controlar la religión. Y claro, en los países musulmanes no habrá una secularización al estilo occidental, sino que irá cediendo teóricamente importancia a la religión, pues en la práctica del diferentismo religioso irán ganando terreno entre los jóvenes. Luego, por los centros de atracción se han desplazado allí como en el resto del mundo. Por ejemplo, no hace mucho hablábamos en un programa del famoso concierto. ¿Quién le quita el concierto ese a los que lo organizan en Marrakech o en Casablanca? En fin, por tanto, tiene el mismo eco, y la gente sacrifica y compra la entrada lo mismo que aquí los jóvenes. O sea, lo que quiere decir no es que no existan jóvenes islamistas, porque sabemos que hacen reclutamiento entre muchos jóvenes que no tienen trabajo y que se convierten en los yihadistas voluntarios, que hacen una especie de brigadas internacionales en Siria, por ejemplo, ¿no? Ahora sabemos que la policía española pues
ha detenido una célula que estaba precisamente llevando a yihadistas hacia otras zonas.
Vamos, de otra forma, últimamente pues sabemos que el rey de Marruecos ha ido a visitar también varios países africanos, y en fin, Marruecos quiere ser la puerta de África también para la modernización, por su proximidad a Europa y, en fin, por ser ahí, estar invadida por tantos inmigrantes que quieren venir a España como puerta de Europa.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.